Primera Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12, que es lo que ya leímos. Y antes de leerlo otra vez, quiero recordarles lo que estamos mirando en este libro. Empezamos mirando, Pedro está escribiendo, dice, a los expatriados, está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos por su fe. Están siendo perseguidos porque Nerón dijo que los creyentes habían quemado parte de la ciudad, entonces toda la ciudad se había vuelto en contra de los creyentes, y los creyentes salieron de su hogar, tuvieron que salir corriendo por su vida. No están pasando un momento lindo, están sufriendo, y ese es realmente el tema de la carta, del libro, es cómo tratar en el medio de persecución, de momentos difíciles, donde habían perdido su hogar, muchos familiares quizás estaban en la cárcel, habían sufrido cosas realmente que nosotros no entendemos hoy en día. Y Pedro, empezábamos este tema acá, Pedro le dice, pero lo importante de todo eso es que aún cuando estás siendo perseguido, Dios te salvó. Y Dios te salvó antes de la fundación del mundo, antes de que este problema sucediera, Él ya pensó en vos y ya te salvó. Y después nos dice, y esto es lo que estamos mirando en el capítulo 2, nos dice, entonces nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la seguridad de salvación en nuestra vida que hemos estado mirando, ahora debemos ser un testimonio excelente a otros. Nos dice una buena manera de vivir, que es la palabra excelente. Y nosotros, y Pedro nos da varias formas en las cuales debemos tener un buen testimonio. Primero, tu testimonio debe ser excelente en cada día de la semana. No solamente cuando venís a la iglesia, o cuando venís a una actividad de la iglesia, o cuando te juntás aún con personas de la iglesia, sino que debe ser un andar diario con un testimonio excelente para Dios. Después habíamos hablado de someternos también como un creyente excelente bajo el gobierno. Y quizás decís, bueno, pero vos no conocés este gobierno. Sí, vivo acá, conozco el gobierno, conozco algunas de las situaciones, y no hay ningún gobierno perfecto, pero recordamos que Nerón mataba a personas que no estaban de acuerdo con él. Hoy en día, algunos quieren decir que matan a personas, pero no están matando sin problema, sin impunidad, ¿no es cierto? Es un gobierno más tranquilo que el de Nerón. Y sin embargo, Pedro nos dice, no importa el gobierno como sea, el creyente debe someterse. El creyente debe ser un testimonio excelente que sigue a la policía, que sigue al gobierno. No dice defenderlo ahí, pero tampoco dice causar lío, sino que debe tener un testimonio excelente. Terminamos de ver sobre ser ciudadanos ejemplares que obedecen, que siguen eso, que se someten, y empezamos a hablar de la relación en el trabajo. ¿Cómo sos con tu jefe y con las otras personas que trabajan en el mismo lugar que vos? ¿Tenés un testimonio excelente ahí o sos una persona que está causando lío? A veces, ahí habíamos hablado de este, a veces tu jefe, por ser un creyente, va a jugarte cosas en contra, o no vas a ganar esa promoción porque hay otra persona que le cae mejor, o porque vos sos un creyente y no quieres saber nada con vos teniendo esa promoción. Y aún en todas esas situaciones debemos someternos, porque Dios instituyó eso, y debemos someternos a los jefes con un testimonio excelente. Después hablamos sobre el matrimonio, ¿no? Y algunos decían, qué machista que era Pedro, que dedicó 6 versículos a las mujeres y solamente uno a los hombres. Pero hablamos de eso, la cultura en ese tiempo era una cultura donde el hombre dominaba todo. Él era el principal y la mujer realmente era más una cosa en la familia. No era una esposa que tenía decisiones o lo que sea, sino que se sometía. Y aprendimos la semana pasada que debemos someternos. Mujeres deben someterse a su marido, eso es la forma que Dios lo instituyó, y hablamos de varias cosas, y después hablamos del marido, que debe ser sabio, debe entenderla, debe mostrarle amor, debe honrarla y cuidarla. Y hacemos todo eso, en todas las cosas que hemos visto, el propósito principal de Pedro no es de hablar de todas esas relaciones, sino es de cómo nosotros seguimos mostrando un testimonio excelente en todas las áreas de nuestra vida. Hoy no va a hablar de algo específico, sino que va a ser algo general. Nos dice ahí en el versículo 8, dice, finalmente está terminando este tema que estamos hablando, aunque vamos a verlo por varias semanas, pero dice, finalmente, dice, sed todos Y él dice, ya no se trata de esposas y esposos, del gobierno, de tu trabajo, sino que cada creyente debe tener estas cualidades en su vida. Y su testimonio debe ser demostrar estas cosas, de vivir estas cosas para el Señor. Pero vamos a leer del versículo 8 al versículo 12, así recordamos lo que estábamos mirando. Dice, 1 Pedro 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Titulé este mensaje, es nuestro deber el uno al otro. Y vamos a mirar dos cosas. Primero, que debemos tener la actitud correcta. Y después, segundo, que debemos tener la motivación correcta para poder amar o para cumplir con el deber que tenemos el uno al otro. Vamos a ver una lista de palabras que Pedro nos da acá. Y no quiero que lo tomemos a esta lista, pero queremos mirar cada palabra porque cada uno es importante para el deber que vos tenés a la persona de al lado y a la persona del frente y a la persona atrás, ¿no? El deber el uno al otro. Dice ahí en el versículo 8, entonces, primer cosa, teniendo la actitud correcta, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. La idea ahí de un mismo sentir es la palabra de pensar lo mismo. Son dos palabras en griego. La primera es phrones, que quiere decir pensar, y la segunda palabra es homo, y es pensar de la misma manera. La idea acá no está hablando de si te llevas bien con alguien porque piensa igual que vos. Algunos piensan, bueno, todos los creyentes debemos pensar exactamente igual y debemos moldearnos exactamente igual, ser exactamente igual el uno con el otro. Dios, en ningún lado de la palabra de Dios es así. Es más, en esta habitación nos ha creado a ser diferentes, ¿no? Pero lo que está diciendo, y realmente no quiere decir tampoco que vos tenés que estar de acuerdo conmigo en todas las cosas. Si yo digo cómo debemos criar a nuestros hijos y yo doy mi punto de vista, todos ustedes tienen que estar de acuerdo porque soy el pastor. No, no funciona así, ¿no? Ustedes van a estar en desacuerdo en algunas cosas y yo voy a estar en desacuerdo con algunas cosas con ustedes. ¿Por qué? Porque podemos pensar diferente sobre eso. Si hablo de política, ¿y a quién vas a votar? Causamos un lío, no vamos a hacerlo. Pero vas a tener un punto de vista y otros van a tener otro punto de vista. Y no está diciendo Pedro acá, pensá exactamente igual. ¿Dónde vas a mandar a tus hijos a la escuela? ¿Qué programas en la televisión vas a mirar? Yo tenía profesores que decían, tirá la tele, porque no hay nada bueno. ¿Están de acuerdo? Algunos me hicieron cara, como no. ¿Pero qué programa de televisión vas a poder ver? ¿Qué clase de ropa vas a usar? ¿Cómo vas a gastar tu dinero? ¿Qué entretenimientos puede tener un hijo de Dios? ¿Cómo es el estilo de música que te gusta, de adoración? ¿Qué libros lees? Y podemos seguir todo el día. Pedro no está diciendo que todos nosotros debemos pensar exactamente igual y hacer las cosas exactamente igual, porque somos diferentes, tenemos puntos de vista. Pero lo que sí está diciendo es que debemos tener la misma forma de pensar en el Señor. Vos podés pensar diferente en cómo criar a tu hijo en diferentes niveles, pero los dos debemos estar diciendo qué dice la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios a esa situación. Y quizás va a ser diferente tu punto de vista y el mío, pero vamos a pensar de la misma manera. ¿Qué quiere Dios? Entonces, cuando vemos esta palabra, es pensar lo mismo. No quiere decir que voy a estar de acuerdo con todo, pero sí, mis desacuerdos no importan porque los dos estamos enfocados en ¿qué? ¿Qué es el tema principal? En llevar el Evangelio a otros. En vivir el Evangelio como un testimonio excelente. Entonces, tus desacuerdos realmente no me importan y no te deben importar a vos, porque no estamos pidiendo ser lo mismo. Pedro está diciendo, enfócate realmente en lo que Cristo quiere para tu vida. Estaba pensando en esto y les voy a leer un versículo que conocemos bien, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Es la misma idea, dice, Haya pues en vosotros este sentir, que es la manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Somos diferentes, pensamos diferentes, pero debemos tener la, debemos ser uniformes, si podemos decir, debemos pensar la misma cosa que el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él pensó? Voy a poner a otros primero. Vamos a hacer lo que podamos, juntarnos para llevar el Evangelio a otros. Y esa es la idea que Pedro nos está presentando acá. Ahora quiero decir esto, y hay un comentarista que se llama Cranfield que escribió que no es que los cristianos tienen el lujo de decir no voy a pensar lo mismo que otros. No podés decidir si vas a pensar lo mismo que otros creyentes, si vas a tener este mismo pensar, sino que es algo que es esencial que vos y yo pensemos lo mismo. Y decís, bueno, pero somos tan diferentes. Bueno, nos basamos en la palabra de Dios. Tu actitud y mi actitud debe ser de llevar el Evangelio, y qué es la mejor manera de hacerlo, cuál es el mejor camino de tener un testimonio excelente. Y vos y yo debemos, aunque somos diferentes y pensamos diferentes, en eso no debemos pensar diferente, sino que debemos dejar nuestras opiniones de lado para llevar el Evangelio a otros. Lamentablemente hoy, mirás la iglesia de hoy, ¿y qué encontrás en la iglesia? Peleas, problemas, no piensan igual, ¿no? Es más, el mundo mira y tendría que ver una iglesia que piensa igual, unánime, y tendría que decir, mirá la iglesia de Cristo, cómo ellos, aunque son diferentes, logran ser unánimes, logran pensar igual, logran seguir adelante sin ningún problema. Pero el mundo nos mira y dice, se empieza a reír realmente. Porque constantemente en la iglesia de hoy hay conflictos, hay problemas. Hay, yo quiero tirar mi idea sobre la idea del otro. Yo quiero que hagan lo que yo quiero, que piensen como yo quiero. Y eso no es lo que Pedro está diciendo. Y en este pasaje está pasando lo mismo. No sé, los temas que están luchando es la persecución, yéndose de casa, corriendo por su vida, y aún en ese momento decir, bueno, tendría que estar pensando lo mismo, correr de todo el peligro y vivir para el Señor. Pero aparentemente no estaban haciendo eso, sino que estaban peleando, estaban causando líos, estaban no teniendo el testimonio correcto que debían tener. Y Pedro nos dice acá y les dice a ellos, piensen lo mismo, unánimes, en un solo pensar, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo ser un testimonio excelente del uno al otro? No termina con uno. Quizás dijeron, bueno, es tan largo que ya está. Pero hay 6 cosas acá. Próximo, dice, compasivos. Realmente la palabra compasivos viene también de 2 palabras. Sum, que quiere decir estar junto con alguien. Y, pathos, que quiere decir sufrir. Y sum, estar junto con alguien, que quiere decir sufrir al lado de alguien, sufrir con alguien. Eso es lo que está diciendo, y está diciendo sé compasivo. Cuando alguien tiene un problema, vos vas al lado de esa persona y sufrís con esa persona. Cuando alguien está pasando un momento difícil en su vida, no decís, bueno, voy a orar por vos y nada más, aunque a veces no hay mucho más que podés hacer, es así, vas a orar, debes orar, pero vas al lado de él y sufrís, él o ella, y sufrís con esa persona, estás ahí. Si hay que llorar, llorás. Si hay que abrazar, abrazás. Y etcétera. Muchas veces, y no sé si las ha pasado a ustedes, especialmente hemos viajado a muchas iglesias fuera del país, y cuando íbamos a una iglesia y estábamos ahí, es otra cultura, ¿no? A nosotros nos gusta hablar y charlamos y nos quedamos por mucho tiempo y no miramos el reloj. Estaba diciendo que hoy acá no hay un reloj acá adentro. Es para tener mejor comunión, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que comprar un reloj, porque la comunión se va mucho, ¿no? Pero a veces estamos ahí, escuchamos y participamos juntos y lo que sea. Pero ¿han estado alguna vez en una conversación donde alguien te dice, ¿cómo estás? Y vos le decís, la verdad que me pasó esto y esto y esto. Y a los 2 segundos, y es como que se quiere escapar. ¿Les ha pasado alguna vez? No, está bien, soy yo el único raro. De mí se quieren escapar. Pero ¿han pasado alguna vez donde están ahí charlando y le están compartiendo algo y realmente a la otra persona no le interesa? Y Pedro está diciendo, no debe ser así. A veces no le interesa y son cosas triviales, son unas pavadas. Pedro está diciendo, no, nosotros el uno al otro debe estar pensando, ¿qué te está pasando? ¿Qué luchas estás teniendo? Quiero orar, quiero poder ayudarte como pueda. Sufrir al lado de esa persona. Y Pedro dice, es el deber que debemos tener los creyentes. Sigue ahí en versículo 8, dice, sé todos de un mismo sentir, compasivo, sufrir al lado del otro, amándoos fraternalmente, amándonos como hermanos. Realmente la idea acá de hermanos es nacido del mismo vientre. Esa es la idea de esa palabra, nacido, amándonos como hermanos. ¿Han visto alguna vez? Y siempre me reía de esto. Conozco algunos hermanos, eran cuatro varones, son cuatro varones, y se peleaban siempre, ¿no? Se gritaban, se peleaban, qué sé yo. Y si alguien atacaba a uno, estaban los cuatro ahí para defender a su familia. ¿Han visto eso? Creo que esa es la idea que nos está dando Pedro acá, no de pelear el uno con el otro, pero de amarnos como el hermano, donde no hay nadie que va a venir a lastimarte a vos sin lastimarme a mí, y yo voy a estar al lado tuyo para hacerlo, y voy a mostrar mi amor como hermano que no se va, ¿no? Sos el hermano toda la vida. Y esa es la idea que Pedro nos está diciendo, amá como un hermano, el uno al otro. Cuando tienes necesidad, estás ahí para ayudar y no hay nada que va a impedir eso. Vas a unirte, defenderse y estar con ellos. Seguimos. Dice, amándonos fraternalmente. Y después dice, misericordioso. Realmente ahí la palabra misericordioso es de un corazón bueno. Y es muy parecido al de ser compasivo. Un corazón bueno. Y realmente las palabras en griego quiere decir buenos intestinos, esa es la idea, ¿no? Voy a explicar por qué, ¿eh? La palabra intestinos acá en el griego, realmente los griegos creían que la persona, las emociones más profundas de la persona no salían del corazón, no salían de la mente, sino que salían de los intestinos. Eso es lo que creía el griego en ese tiempo. Entonces lo que está diciendo es emociones fuertes desde los intestinos. Eso es lo que está diciendo. Buenos intestinos, corazón bueno. Nosotros hoy decimos que sale del corazón las emociones. Y esa es la idea que tenemos acá. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo mismo que compasivos es, tengo un corazón hacia las personas, mis hermanos en Cristo, y quiero que los que no conocen a Cristo, que conozcan a Cristo, y tengo un corazón bueno para ver que ellos estén bien. Esa es la idea que Pedro nos está compartiendo. Pensaba en esto y realmente puedo ver un ejemplo en la Biblia fácilmente cuando Jesús caminaba entre nosotros realmente y veía a los que tenían pecado y lloraba. ¿Por qué? Porque la palabra es compasión realmente, es misericordia, pero él veía su pecado y lloraba por esas personas y salía del corazón bueno de Jesús. Y esa es la idea que nosotros debemos tener los creyentes el uno al otro. Y en último, en estas frases, en el versículo 8 dice, amigables. Y quiero decirte que esa es una traducción muy, muy mala del griego al castellano. La idea realmente está hablando de ser humilde en espíritu. Esa es la idea, no es amigable. Es humilde en espíritu. Quiere decir no tener una forma de pensar que no es muy alta del suelo, ¿no? Que no está ahí creído. No es eso, no es ser creído, es ser humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nos habla de esa idea también, dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa es la idea acá, es de estimar los unos no como superiores, no como vos superior a ellos, sino como ellos superiores a vos. Debemos tener humildad hacia el otro, ser humilde, no importa si esa persona recibe un aplauso o no, es más, te tendría que poner contento, ¿no? No importa si yo no recibí lo que creo que merezco y otra persona quizás merece un aplauso, no sé, cualquier ejemplo, pero debemos ser humildes entre nosotros, y la palabra acá que traduce amigables, pero la idea en griego es humildad. Y Pedro nos da todo esto, dice, deben tener la actitud correcta, esto debe ser las cualidades de tu vida. Si conoces a Cristo como tu Salvador, estas deben ser cualidades de tu vida y de mi vida. debe ser algo que fluye naturalmente del buen testimonio de lo que Dios está haciendo en tu corazón hacia el hermano. Y lamentablemente hoy, si hiciéramos una encuesta de cómo es en todas las iglesias que conocemos en el mundo, lamentablemente hoy no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos motivarnos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Sigue acá, versículo 9. Realmente acá ya fue de los hermanos, sale de los hermanos a hablar de personas que están en contra. Dice versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. No dice, no devolviendo mal por mal. La palabra acá, mal, o maldad, es kakos, y quiere decir una mala disposición, alguien que quiere hacerte mal a propósito. Esa es la idea. Y acá está diciendo, debemos hacer estas seis cosas en el versículo 8, y cuando alguien te da mal, devuelve mal por mal, cuando alguien te trata mal, cuando alguien está activamente siendo malo, cuando alguien te está maldiciendo, ¿qué dice? Debemos bendecir. Y ahora vamos a ver un segundo lo que es bendecir. Pero quería mirar esto de qué nos dice Jesús en cuanto a las personas que nos tratan mal. Quizás conocen este pasaje, lo voy a leer, pero Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45 dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese es el mundo hablando, ¿no? Vos me sacás un ojo, yo te voy a hacer lo mismo o peor. Pero Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Conocemos ese pasaje, lo hemos escuchado. Vivirlo es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, yo voy a vivir ahí, ¿hasta qué? ¿No? Y Pedro, realmente esa es la idea que tiene Pedro acá en este pasaje, está diciendo, van a haber personas malas, van a haber personas que quieren dañarte a vos, y a veces decimos, bueno, yo me lo puedo aguantar, pero cuando dañan a alguien que yo amo, ahí se pudre todo, ¿no es cierto? Y pensamos así a veces, pero Jesús no está diciendo eso. Debemos mostrar el amor y bendecir, que vamos a ver en un momento, a aquellas personas que a veces nos tratan mal y lo hacen a propósito. Y es interesante lo que dice Mateo 5 también al final, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y realmente, en otras palabras, lo que está diciendo es para demostrar que sos el Hijo de Dios, para demostrar que sos un creyente, en 1 Pedro, que el Señor te ha cambiado. Eso es lo que está diciendo, para mostrar que tenés un testimonio excelente en el Señor. Capítulo 1 habló de nuestra salvación. Sos salvo, bueno, ahora vivilo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y nos dice entonces, no devolvemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendecimos. ¿Qué significa bendecir? Realmente, la Biblia de MacArthur, tengo las notas ahí, pero saqué de ahí, dice, se refiere a hablar bien del otro. Debe, cuando alguien te maldice, vos buscás maneras de servir a esa persona, de amar a esa persona, de orar por esa persona, de manifestarle gratitud, de hablar bien de esa persona y desear su bienestar. Qué difícil eso, ¿no? Cuando alguien habla mal de nosotros, realmente muchas veces queremos, ¿no?, tratarlo mal, devolverle lo que él le dijo. Y Pedro acá nos está diciendo, tanto como Jesús y Pedro nos están diciendo, no, debes bendecirle, habla bien de esa persona, orá por esa persona, servile, agradecele y pensá en su bienestar. No es algo fácil, no estamos diciendo que esto es fácil, a veces es difícil. Pero te pregunto, cuando te insultan, ¿cómo respondes? Cuando recibís una carta o un email que te hace enojar, escribís enseguida la respuesta, ¿no es cierto? Bien enojado. Tampoco está mal esperar y escribir eso, no es lo que estoy diciendo, pero ¿cómo reaccionás a ese email, a esa carta, llamado telefónico, al insulto? Cuando alguien te acusa injustamente, ¿buscas una manera de arreglar las cuentas con esa persona o lo dejas en las manos del Señor? Realmente Pedro nos está animando a nosotros acá a algo muy difícil, pero cuando alguien te trata mal, a propósito, cuando alguien te maldice, la reacción del creyente debe ser de bendición hacia esa persona. La actitud correcta que debe tener, que debemos tener uno al otro, pero el creyente debe tener esta actitud hacia los otros. Número 2, la motivación correcta, y lo vemos en el versículo 10, dice, ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amor a la vida, ¿eh? Hoy en día hay mucha propaganda sobre amor a la vida, ¿no es cierto? No sé si la dulce vida, ¿no? ¿Han escuchado eso? Lo dicen en italiano más que nada, ¿no? Yo no lo voy a tratar en italiano, pero hoy en día nuestra cultura dice de vivir una buena vida, de disfrutar de las cosas de la vida, ¿no es cierto? Y su propósito principal es ganar dinero para disfrutar de las cosas que hay. El problema es que ellos están buscando objetos, buscando cosas. Están buscando dinero para casas, para autos, para vacaciones, para drogas, sexo, alcohol, para ropa, para comida, para entretenimiento, para deportes, para tener un cuerpo hermoso. Y realmente, ninguna de esas cosas es la buena vida. No está mal alguna de esas cosas, tenerlas en tu vida no está mal. Es lindo tener vacaciones y es lindo tener una buena casa y un auto, eso también no está mal. Pero eso no debe ser el propósito de tu vida. Amor a la vida acá realmente está hablando de disfrutar la experiencia de vivir en las manos del Señor. Esa es la idea en el pasaje. De acuerdo a lo que Dios quiere. No es buscar todas estas cosas para decir, ¡ay, qué bueno, encontré todo eso y tuve éxito! ¿Saben lo que dicen la mayor parte de la gente que llega a tener todas esas cosas? Dice, mi vida no tiene propósito. Eso es lo que dicen. ¡Ah, busqué la vida! ¡Amé la vida! Y era lo que quería y lo que encontré y lo agarré. Y ahora me siento vacío. Y la mayor parte de los que son honestos comparten que es así. Pero Pedro está diciendo, el que quiere amar la vida, disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado, de tener la experiencia de la vida de la manera que debe ser. Y dice ahí, y ver días buenos, días que son beneficiosos, días que tienen propósito, días productivos, días que satisfacen, días que no son en vanos, sino días buenos en tu vida. Nos da una lista de cosas que debemos hacer. Porque Dios sabe cuál es la mejor vida. Dios sabe qué son las cosas que van a darte placer y un propósito en tu vida. Y nos dice ahí, ¿qué debe hacer la persona que quiere amar la vida? Dice, refrene su lengua del mal. ¿Querés disfrutar de la vida? ¿Querés disfrutar de lo que Dios nos ha dado? Refrena tu lengua de hablar mal. Salmo 34, perdón, versículo 13 al 15, lo leo yo, dice así, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, que realmente es el mismo pasaje que vamos a estar mirando acá en 1 Pedro. Pedro está haciendo referencia a un pasaje en Salmo, pero dice, refrená, guarda tu lengua del mal. El creyente que quiere vivir para el Señor debe tener control sobre su lengua, no debe estar hablando mal. Va muy, muy pegado el versículo 9, donde no hablas mal por mal, sino que lo bendecís. Tenés control sobre tu lengua, en el versículo 10, para poder disfrutar de la vida. Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos poner nuestras lenguas bajo el control de Dios. Y nuestras lenguas deben decir lo que dice su palabra. No mal, no engaño, no cosas malas. Bueno, dice ahí engaño. Y la palabra engaño es mentira. No debemos estar mintiendo. Bueno, pero es una mentira piadosa, ¿no es cierto? Ahí no dice, a menos que sean mentiras piadosas. No, tu lengua debe hablar verdad. Y el creyente debe estar mostrando que siempre hablamos la verdad. No debe haber maldad, no debe haber engaño en nuestras bocas. Sigue ahí, dice, apártese del mal. Debemos estar lejos del mal. De las cosas que están sucediendo malas, no debemos estar nosotros en el medio de eso. Sino que dice, haga el bien. El creyente que quiere vivir la buena vida como el Señor lo indica, no está metido en cosas malas, sino que al contrario, está haciendo lo bueno. Si hay algo malo ocurriendo allá, no está ahí diciendo, estoy tratando de hacer lo bueno en esta situación. No, está lejos de esa situación y está haciendo lo que Dios quiere en donde Dios quiere. Y está haciendo el bien. Y después nos dice una cosa más ahí, dice, busque la paz. Realmente la palabra buscar acá es la idea de cazarlo, de seguir y cazar a un animal, por ejemplo. O sea que es algo que lo haces constantemente en tu vida. Dice, busque la paz. Buscar la tranquilidad, la unidad. No tener conflicto. Y sígala. ¿Querés disfrutar de la buena vida del Señor? Busca la paz. No busques pelear con todos, no busques tus propias cosas, no busques hacer lo malo, sino que busca la paz, busca ser unánimes con tus hermanos en Cristo, busca vivir de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo y bendecir a otros, aun cuando pensás que no se lo merecen. Y nos dice una última cosa, Pedro, y ya vamos a terminar. El resultado, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Saben por qué debes vivir de esa manera? Primero, Dios lo dijo, entonces debemos estar motivados a vivir de esa manera, pero acá Pedro nos dice, ¿por qué? Porque Dios te está mirando. Dice ahí el versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos, los que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, los que están viviendo, refrenando su lengua, no hablando engaño, apartándose del mal y buscando paz, haciendo bien. El Señor está mirando. Y miren la próxima frase, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. La palabra acá, oración, es la palabra deesis, que quiere decir petición, súplica, y está relacionado a nuestras necesidades. No es una palabra de oración donde está hablando de adorar o de agradecer a Dios, sino que está hablando, Dios ve, sus ojos están sobre los justos y escucha tus oraciones, ve tus necesidades y provee para suplir tus necesidades. Ahora, no quiero decir, si vos vivís de esta manera, Dios va a bendecirte, pero es verdad que si vivís de esta manera, Dios va a bendecirte. Pero no hacemos esto para que Dios nos bendiga, sino que si vivís de esta manera, es automático que vas a estar bendecido porque Dios te está diciendo cómo debes vivir la buena vida. ¿Entienden la diferencia? No lo hacemos para que Dios esté agradado con nosotros y nos bendiga. Pero si lo hacemos, el resultado automático es que Dios va a bendecirte porque esa es la manera que debes vivir. Y Dios está escuchando tus oraciones, está atento a tus necesidades y Él va a responder a su tiempo, pero Él va a responder. Entonces lo hacemos porque Dios nos está mirando. Porque Dios nos indicó en su palabra que debemos vivir de esta manera y Dios nos está mirando y Dios quiere seguir bendiciéndote. Esa es la idea. Pero, nos dice al final del versículo 12, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es interesante la frase, el rostro del Señor. Realmente los ojos del Señor, aún en el Antiguo Testamento, está hablando de que Dios mira, pero no está hablando de juicio. Pero cada vez que la frase, el rostro del Señor, la cara del Señor, la presencia del Señor, está hablando de juicio. Realmente en Génesis 19:13 nos dice, están por entrar a Sodoma y Gomorra, y nos habla de que la cara del Señor vio Sodoma y Gomorra y por eso lo va a destruir. En Lamentaciones 4:16 nos dice que la presencia del Señor está ahí y Él va a destruirlos, a hacerlos, ¿cuál es la palabra? Perseguidos, van a salir de donde están. En Lamentaciones 4:16. Pero la frase esta habla casi siempre de juicio. Entonces lo que está diciendo es esto. Si vos querés vivir la buena vida, la palabra de Dios te indica cómo vivir. Y si obedeces a la palabra de Dios, seguís como Dios quiere que vos vivas, vas a ser bendecido, pero más aún que eso, Dios te está mirando y está atento a tus oraciones. ¿Quiere decir que nos va a dar todo lo que nosotros oramos? No, pero va a estar atento a nuestras oraciones y va a responder a su tiempo. Pero si vos vivís como vos querés, pecando, tu lengua no para de hablar maldades, ¿no es cierto? Es decir, bueno, de vez en cuando. Si vos no te importa cómo Dios quiere que vos vivas, el resultado acá es el rostro del Señor está en contra a aquellos que hacen el mal, que habla realmente de juicio. Dios no solamente está no escuchando tus oraciones, sino que realmente tiene ira. La ira de Dios está en contra. Y estás realmente violando la palabra de Dios. Y Dios está enojado, si podemos decirlo así. Porque Dios no quiere que peques. Dios quiere que vivas para Él. Entonces, tenemos un deber el uno al otro. Pero realmente el deber principal es a Dios, ¿no es cierto? Y debemos tener esta lista de cosas en nuestra vida, de porque Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, y nuestra vida debe ser diferente y deben ser aplicadas a nuestra vida. En segundo lugar, miramos por qué. Porque para disfrutar de la vida y amar la vida de la manera que Dios quiere, debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos, yo sé, soy joven para la mayoría de ustedes, y es verdad, pero he visto, mis padres empezaron la iglesia hace 33 años, he visto personas que vinieron y vivieron como quisieron hace más de 20 años y hoy están sufriendo las consecuencias de no haber vivido para Dios en su vida. Y no son cosas lindas. Y hoy en día hay muchos jóvenes, hay muchas personas que toman decisiones incorrectas a las cuales vos le decís y le decís, no hagas eso, viví de acuerdo a la palabra de Dios, algún día vas a arrepentirte. Y dicen, bueno, algún día me arrepentiré. Y vemos la misma cosa pasando todo el tiempo. Y quiero decirte esto. Hay personas también, hace 20 años, 25 años atrás, que tomaron decisiones de vivir para el Señor como Dios quería, no perfectos, pero de aplicar estas verdades, y hoy están siendo bendecidas. Y se ve en su familia, se ve en su persona, que aman a Dios y están creciendo. Entonces Pedro nos está animando acá a tener estas cualidades en nuestra vida, a responder con bendición y a realmente amar la vida que Dios tiene para nosotros y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios te está mirando. En la situación que ellos están enfrentando, están en el medio de persecución. Nosotros no vivimos persecución hoy, pero están en momentos difíciles. Y Pedro no les dice, no se preocupen, va a estar todo bien. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero sí está diciendo, si haces lo que Dios quiere, Dios va a estar atento a tus oraciones y quiere responder tus oraciones. Viví de esta manera, aún en el momento difícil, porque no está diciendo va a ser fácil, es difícil la vida. Pero vas a disfrutarlo y vas a tener un amor verdadero, porque viviendo la vida en la palabra del Señor, como Dios quiere, va a darte un amor verdadero por la vida. Esa es la idea de Pedro. Así que hermanos, tenemos un deber uno al otro de vivir así, de tener un testimonio el uno con el otro. Y tenemos un deber al Señor de vivir de acuerdo a la palabra de Dios si queremos ver una vida bendecida en Dios. Vamos a orar para terminar.